Voy a hacer la lectura del pasaje que va a usar Cintia para su predicación, que se encuentra en el libro de Efesios, el capítulo 5, de los versículos 15 al versículo 6, versículo 9. Capítulo 6, perdón, versículo 9. Si lo queréis buscar también conmigo, lo leemos juntos. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Padre, por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis la ira de vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación al Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para que él y para él no hay acepción de personas. Esta es la palabra del Señor.
Bueno, pues he pedido a Ana que ella hiciera la lectura del texto porque, como veis, es bastante largo, dice un montón de cosas. Y quizás debería haberlo dividido en varias partes, en varias predicaciones, pero he querido resumir un poco. Y no pasa. Ahora. Este es un poco el resumen de lo que vamos a hablar hoy. Está hablando de cómo vive la gente que piensa lo que hace, cómo vive la gente sabia. Y bueno, vemos primero, un resumen de lo que vamos a ver es que primero pues aprovecha al máximo cada momento oportuno, vemos que entiende cuál es la voluntad de Dios para su vida, vemos que también aprovecha, son sabios siendo llenos por su Espíritu Santo, y vemos también una serie de consecuencias que esta llenura del Espíritu de Dios hace en nosotros, que es amarnos y animarnos unos a otros, adorar y cantar y alabar al Señor de todo corazón, es ser agradecidos a Dios por todo, y también es someternos unos a otros por reverencia a Cristo. Y después habla también de una forma general de cómo relacionarnos entre los hermanos y también en particular en algunas relaciones propias de familiares o laborales. Bien, pues como ha leído Ana al principio, Dice, empieza el texto diciendo, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. Este versículo en la traducción al lenguaje actual lo traduce de esta manera. Tengan cuidado de cómo se comportan, vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Entonces, según Pablo, ¿cómo vive la gente que piensa lo que hace? ¿Cómo vive la gente sabia? Pues como hemos visto, el primer punto es aprovechando al máximo cada momento oportuno. Es decir, la gente sabia piensa acerca de cómo aprovechar bien el tiempo. No vive sin pensar qué hace o por qué lo hace. Planifica en qué quiere gastar su tiempo diario para no perderlo o desaprovecharlo. La gente sabia sabe que el tiempo es un bien limitado. Es un bien precioso y limitado. Por eso los sabios utilizan sacándole el máximo provecho, porque saben que el tiempo que pasa ya no vuelve. Ese no lo podemos recuperar de nuevo. Y los días son malos. Porque el tiempo que gastamos en algo que no es bueno o en algo que no es lo que deberíamos hacer, lo estamos perdiendo. No estamos aprovechando bien el tiempo. Y como hemos dicho, pasa y no vuelve. Ese tiempo que hemos dedicado a hacer algo que no era lo que debíamos hacer, que no era lo que deberíamos de haber hecho, que no era bueno, no hay manera de recuperarlo. Pasa y no vuelve. Así que pensemos cómo usar bien el tiempo, porque la primera señal, esto no sé por qué no va, pero ahora. Pensemos cómo usar bien el tiempo, porque la primera señal de la sabiduría que Pablo nos está diciendo aquí en este pasaje es el uso disciplinado del tiempo para poder aprovechar al máximo cada momento oportuno. Y esto, la teoría está muy bien, pero ¿cómo nos cuesta saber qué es lo que nos toca a nosotros de verdad? ¿Cómo me cuesta a mí saber, como mujer, como esposa, como madre, como hija, como pastora, como trabajadora, como empleada, como sea lo que sea? ¿Cómo me cuesta a mí, cómo nos cuesta a cada uno de nosotros, con lo que Dios nos haya dado a cada uno, saber qué es lo que nos toca hacer en cada momento oportuno? A nosotros, a este lado del mundo, tenemos el privilegio de vivir en un mundo lleno de lujos, lleno de privilegios, lleno de oportunidades, lleno de opciones, ¿qué más quisieran? Personas que viven a otros lados, otras personas que viven en lugares hostiles, en lugares pobres, en lugares sin opciones, más quisieran vivir en este lado que a nosotros nos ha tocado vivir. Y debemos estar muy agradecidos por ello, porque no somos ni más ni menos, ni nos lo merecemos más ni nos lo merecemos menos que esas otras personas. Está claro que siempre podremos compararnos en las circunstancias que alguien tiene, siempre alguien tendrá mejores circunstancias que nosotros y siempre alguien tendrá peores circunstancias que nosotros. La cuestión es, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hago yo? ¿Qué haces tú con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué hacemos cada uno de nosotros con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado? Pues yo soy consciente de la cantidad de oportunidades, de ofertas que tengo en mi entorno. Soy consciente. Tengo un abanico de posibilidades enorme. Pero muchas veces siento que todas esas posibilidades, al contrario de hacerme la vida más fácil, al contrario de darme felicidad, al contrario de aliviarme o de llenarme, lo que hacen es agobiarme más y es cargarme más. Porque muchas veces me veo embarcada a mí misma en una vorágine de cosas, de posibilidades, de ofertas que el mundo me rodea, que todo está a mi alcance, me merezco todo, tengo que conseguir todo porque voy a ser feliz de esa manera. Teniendo una casa preciosa, un coche precioso, ese último abrigo que todas las Instagramers llevan, que me encanta. Y ahora de un tiempo a esta parte, pues parece un poco más. Hay una tendencia más, yo creo, que lo que realmente parece que nos hace felices es menos material, es más experiencial. Lo que ahora parece que nos hace felices, y debemos luchar por eso, es viajar. Es súper importante viajar. Viajar nos hace felices. Y muchas veces lo pintan tan simple y tan progre que parece que viajar no cuesta dinero. Pero bueno. Y por supuesto, pues que para que las personas seamos felices, para que aprovechemos todas las ofertas que este mundo nos plantea, necesitamos ser reconocidos y necesitamos ser valorados también. Por supuesto, entonces, debemos ser top en nuestros trabajos, esforzarnos al máximo, darlo todo, no importa si estás haciendo el trabajo que deberían hacer varias personas, no importa si echa o no echa horas extras, las cobres o no, no importa si te está comiendo el estrés por dentro, no importa si estás enfermo, lo importante es que tú te demuestres a ti mismo que te mereces todo por todo lo que haces, por lo bien que lo haces, por lo que te esfuerzas, por supuesto que los demás puedan verlo. Porque no olvidemos que la excelencia en el trabajo es súper importante, es muy importante. Y ni que decir tiene que debemos dedicar tiempo a las relaciones. Debemos dedicar tiempo a la relación con nuestra pareja para que la llama no se apague. Debemos dedicar tiempo a la relación con nuestros amigos, con nuestra familia, porque nos necesitan y los necesitamos. Y no podemos dejar a un lado a nuestro hijo. A nuestro hijo debemos dedicarle tiempo, y tiempo de calidad, por supuesto, son nuestros hijos. Además, vamos a privarlo a ellos de las oportunidades que este mundo le ofrece. Vamos a privarles de saber inglés, de saber piano, de saber cualquier instrumento, de saber practicar un deporte, de vestir a la última y, por supuesto, de tener los mejores y más originales trabajos manuales que llevar al cole. Es súper importante. ¿Cómo vamos a privarlos de esto? Vamos a plantearnos privarlos de todas las modas que van saliendo, que son súper importantes, porque es que si no se van a sentir menos, si no tienen las estampitas de turno, si no tienen los blazers, si no tienen, yo qué sé, de según la edad pues van variando las cosas, el móvil tal, las zapatillas cual, lo que sea, ¿vamos a privarlo a ellos? No podemos privarlo a ellos. Entonces ahí tampoco queda la cosa, porque es que ahora se supone además que para que los demás estén bien, yo tengo que estar bien. ¿Vale? Entonces ahora, ¿cómo resulta que yo estoy bien? ¿Cómo? ¿Qué hago yo para estar bien yo? Pues por supuesto que dedicándome tiempo. Tiempo para arreglarme y estar guapo, estar guapa, porque evidentemente eso es signo de que yo me valoro a mí misma, de que me cuido, de que me quiero. Tiempo para hacer deporte, porque la salud es súper importante. Tiempo para comer bien, porque sabemos que la comida, el alimento es súper importante y necesitamos dedicar tiempo a comprar cosas de calidad, si son ecológicas muchísimo mejor, necesitamos dedicar tiempo a cocinar porque si no vamos a caer en la trampa de los precocinados, de las cosas ultraprocesadas que son tan malas. Y por supuesto, ¿dónde vamos a dejar leer? Por favor, leer, todos sabemos que es imprescindible, alimenta el alma leer. ¿Y escuchar buena música? Necesitamos dedicar tiempo a escuchar buena música. Vivimos en un mundo lleno de ofertas, lleno de oportunidades que parecen que desaprovechamos si las dejamos pasar. Porque quizá podemos entender que aprovechar al máximo cada momento es hacer muchas cosas, ser muy productivo. Esta, por ejemplo, es mi tendencia. Así que si un día considero que no he hecho mucho y encima estoy agotada, me siento fatal. Me siento horriblemente fatal porque pienso que no me merezco estar cansada. No he hecho lo bastante como para estar cansada. Esto me hace sentirme horrible porque me hace sentirme una vaga, porque me hace sentirme una floja, porque no me he ganado el derecho de estar cansada. Así que los que tenemos esta tendencia, al menos en mi caso, cada uno con la nuestra, puede ser muy variada, pero el fondo creo que es el mismo, cada vez necesitamos hacer más y más cosas porque normalmente no le damos valor a las cosas que hacemos. No, esto no es nada. No, esto no cuesta trabajo. No, esto tampoco es nada. Así que es normal que después de un día lleno de nadas, un montón de nadas, sin importancia, es normal si estamos cansados. Pero no es a esto, ¿verdad?, lo que Pablo, yo creo, que se está refiriendo aquí, con aprovechar al máximo cada momento oportuno. Sea cual sea nuestra tendencia, hacer mucho, hacer poco. Y por supuesto que no estoy diciendo con esto que no debamos hacer las cosas que he estado nombrando antes, como ser excelentes en nuestros trabajos, cuidarnos, dedicar tiempo a nuestras familias, leer, escuchar música, viajar. No estoy diciendo que no debamos hacer estas cosas. Todo eso es buenísimo en sí mismo. Dios quiere que disfrutemos esas cosas y Dios quiere que cuidemos y que disfrutemos todas esas cosas creadas. La cuestión es si son esas cosas, esas acciones o esas personas con las que yo, con las que nosotros nos estamos llenando en lugar de con su espíritu. Porque si es así, llenarnos solo de eso cada vez nos generará más y más vacío. Y por lo tanto más necesidad de hacer o de tener, de hacer y de hacer. La cuestión es tener sabiduría de la suya, de la de Dios, para decidir bien en qué invertir nuestro tiempo, cuántas horas dedicar a esto o aquello, y qué valor tienen a sus ojos, no a los nuestros, no a los ojos de cualquier otra persona del mundo, qué valor tienen a sus ojos las cosas, las acciones y las personas. Por eso vemos que en el punto 2, Pablo dice que las personas sabias son las que entienden cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Los sabios, según Pablo, están seguros de que la verdadera sabiduría solo está en Dios. Él en sí mismo es la propia sabiduría. Por eso buscan la voluntad de Dios, porque son conscientes de que su propia voluntad, como hemos leído también al principio, es insensata. Así que la clave de la cuestión es entender. En el versículo 17 hemos leído, por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Por lo tanto, la clave de la cuestión es entender cuál es la voluntad de Dios concreta para mí, según lo que Dios me ha dado a mí. Pablo se refiere aquí como sabio a las personas que entienden cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Y eso es lo que buscan hacer, y eso es lo que valoran, y eso es a lo que le dan valor. Esto es, en resumen, lo que Pablo considera ser personas sabias, personas que aprovechan al máximo cada momento oportuno, entendiendo, buscando y cumpliendo la voluntad de Dios. Eso es ser sabio, según Pablo. Y a continuación de esto, pues, da un mandamiento que, en mi opinión, define en buena parte cuál es la voluntad de Dios. En el versículo 18 hemos leído: no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Así que el punto 3 de las personas sabias, como viven las personas sabias, es siendo llenos del Espíritu. No hay secreto más grande para la santidad, para vivir de una manera sabia, verdaderamente sabia, y aprovechar al máximo, que estar llenos de la misma sabiduría. Es conocido que el alcohol es un depresor y estar bajo su influencia pues nos hace perder el control de nuestros pensamientos, de nuestros actos. Podemos decir que estando bajo su influencia, pues de algún modo somos menos humanos, somos menos nosotros, nos transformamos en otra cosa. Pero por el contrario, el llenarnos del Espíritu nos hace estar bajo su influencia de la misma manera, y con esta, por el contrario, ganamos en dominio propio, es decir, somos más humanos, es decir, somos más como deberíamos ser, porque su Espíritu nos hace más como Cristo. Así que evidentemente aquí está hablando del alcohol en este versículo concreto, y esto tiene unas consecuencias concretas, pero también podemos transponerlo a cualquier otra cosa de este mundo, por buena que sea, con la que nos queramos llenar, que no sea Dios mismo. Así que si solo dedicamos tiempo a mirar lo que nos ofrece el mundo, si nos intentamos llenar, como hablábamos antes, con todas las oportunidades que nos ponen al alcance y pretendemos ser plenos y felices con esto, terminaremos perdiendo el tiempo. Terminaremos no aprovechando al máximo cada momento oportuno, si queremos llenar nuestro vacío con estas cosas. Porque querer llenarnos con estas cosas es como, también leemos en Eclesiastés, es como correr detrás del viento, se nos escapan entre las manos, se nos escapa entre los dedos. Una vez tenemos una cosa, luego queremos otra, luego más de más para allá, y luego nunca nos vamos a llenar, solamente genera más insatisfacción. Así que Pablo aquí está llamando a todos los cristianos sin distinción alguna, a los efesios, pero también a todos los que después estamos leyendo esta carta, diciendo: sean llenos del Espíritu. Y el verbo aquí de sean llenos, sean llenados, está en imperativo, es decir, es un mandamiento, es una orden, está en imperativo. No es una propuesta. No es optativo para los cristianos, lo siento. Además, este sean llenos o sean llenados implica continuidad. Somos sellados con su Espíritu una vez y para siempre, una vez que aceptamos la obra de Cristo hecha en la cruz por nosotros. Pero para ser sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, como Dios quiere que lo hagamos, necesitamos ser llenados del Espíritu y llenarnos de Él cada día y cada momento del día. Así que nuestra responsabilidad es un mandamiento que cada uno de nosotros debe esmerarse en cumplir, y como todos los mandamientos, además, es para nuestro bien. Así que Entendiendo que Pablo nos llama a ser llenos del Espíritu, ¿cómo lo hacemos esto en la práctica? ¿Cómo nos llenamos del Espíritu? Pues siento deciros que no hay una fórmula mágica que podamos recitar y que esto ¡plin! Lo siento, pero no, ojalá, sería muy fácil, creo. Pero sí creo que hay dos condiciones esenciales, que son el arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento de todo aquello que sepamos que entristezca al Espíritu Santo y una apertura de fe que no le impida llenarnos, confiando en que Él, confiando en Él, en que lo que Él desea, lo que Él espera para nosotros es nuestro bien y por lo tanto tengamos una disposición abierta a desear su voluntad y a cumplir su voluntad. Arrepentimiento y fe sabemos que son las bases, los elementos clave para la salvación, una vez y para siempre, pero también son los elementos clave para vivir la vida diaria cristiana. Y por supuesto que no se nos debe olvidar que igual que su Espíritu Santo es el propio Espíritu de Dios, su palabra, con mayúscula, es el propio Cristo. Así que nunca deberíamos separar, espíritu de palabra. Obedecer a la palabra y recibir al Espíritu van inseparablemente unidas. No podemos hacerlo uno sin lo otro. Y esto lo podemos ver en el pasaje paralelo que a este mismo que hemos leído, que ha leído Ana, de que está en Colosenses 3, 16, y leo el versículo 16 y dice, que habite en vosotros la palabra de Cristo con toda su riqueza. Y continúa igual, instruíos y aconsejaos unos a otros con toda sabiduría, cantad salmos e himnos, canciones espirituales a Dios, con gratitud de corazón, papá. Que habite en vosotros, que viva en vosotros la palabra. Es decir, debemos llenarnos y meditar de su palabra cada día para que realmente ella habite en nosotros. De la misma manera que deseamos y permitimos que el Espíritu nos llene para irnos transformando cada día más a la imagen de Cristo, para vivir así, en respuesta digna a quien nos llamó. Y además de todo lo anterior, también es por medio de la plenitud de su Espíritu en nosotros por el que viviremos y experimentaremos consecuentemente el resto de llamamientos que aparecen en el pasaje. Podremos disfrutar los resultados y cumplir a la vez estos mismos resultados. La llenura del Espíritu Santo nos hace amar más y mejor a nuestros hermanos y buscar disfrutar de su compañía, por lo tanto podremos animarnos unos a otros. De la misma manera, la plenitud del Espíritu en nosotros es lo que hace que podamos ver con claridad quién es Dios, cómo es y todo lo que ha hecho por nosotros. Y esto es lo que nos mueve a adorarlo con nuestra vida entera y, por supuesto, con nuestra voz, cantando y alabando al Señor de todo corazón. Y, por supuesto, la llenura de corazón, la llenura del Espíritu en nosotros, es lo que nos hace rebosar de agradecimiento a Dios por todo lo que nos ha dado y lo que nos mantiene también lejos de una vida de quejadumbre continua. Y de esta misma manera es vivir llenándonos de manera continuada con su Espíritu Santo que podemos libremente y por amor a Dios y por amor a los hermanos entre nosotros someternos uno a otro. Así que ahora pues vamos a empezar a hablar de los versículos del 5.21 al 6.5 donde nos habla de manera general cómo vivir sabiamente y en la iglesia entre hermanos. También entre hermanos con diferentes tipos de relaciones, familiares o laborales. El versículo 21 dice, someteos unos a otros por reverencia a Cristo. Entiendo que este es el que enmarca el resto de todo lo que vamos a ver a continuación. Este primer versículo enmarca todo lo demás y nos es dado a todos. Someteos unos a otros por reverencia a Cristo. Ya que nos habla a todos, sin excepción de persona alguna. Pablo aquí está dirigiéndose a los Efesios, como en toda su carta, pero también a todos los cristianos que estamos hoy, a los que han leído antes, a los que leerán, todos los cristianos estamos metidos aquí en este someteo unos a otros por reverencia a Cristo. Como cristianos, como hermanos de la fe, en la fe, como iglesia de Cristo, tengamos el tipo de relación familiar que tengamos, laboral que tengamos entre nosotros, somos llamados a someternos unos a otros. Porque si Jesús, siendo Dios, se humilló, y se hizo hombre y se entregó hasta la muerte por cada uno de nosotros, dándole prioridad a nuestro bien antes que al suyo propio, dándole prioridad a nuestro bienestar antes que al suyo propio, dándole prioridad a nuestra vida antes que a su propio sufrimiento y muerte. Si el amor de Cristo por el Padre y por nosotros le llevó a hacer todo eso, es decir, a someter, a entregar, a sacrificar su propia vida por cada uno de nosotros, como nosotros, por reverencia a Él, a lo que Él hizo, siendo quien es, no vamos a valorar como buena y sabia su manera de vivir al ver todo el bien que eso nos trajo a nosotros. Así que si deseamos de verdad el bien para nuestros hermanos, si deseamos el bien de verdad para nosotros mismos, si deseamos honrar de verdad a Dios con nuestra vida, respondiendo a su vida perfecta entregada por nosotros, debemos someternos uno a otro. Es decir, debemos amarnos de tal manera que pongamos el bien de nuestro hermano por delante del mío propio, que por amor a Dios, en respuesta a lo que Él hizo, amemos a nuestro hermano dándole prioridad a su bien antes que al mío y sin escatimar esfuerzo y sin percibirlo como pérdida, sino como ganancia. De esa manera estamos ganando a nuestro hermano, no estamos perdiendo nosotros, estamos ganando, viviendo de esa manera. ¿Veis lo grandioso y lo precioso que sería si cada uno de nosotros pudiésemos poner al otro por delante? Si cada uno de nosotros amara, velara, cuidara y protegiera y se preocupara por el bien del otro en lugar de por el nuestro propio, todo sería perfecto. Nadie estaría desatendido, ni a falta de cuidado, ni a falta de reconocimiento, ni a falta de amor. Todo estaría bien. Así es la relación perfecta de Dios en la Trinidad. Las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu, se dan gloria una a las otras. Ponen delante ponen por delante cada uno a los otros dos. No se enfocan en sí mismos, sino que se enfocan en las otras dos personas. Esa es la relación perfecta. Esa es la verdadera y perfecta relación que Dios desea para nosotros. Y para poder entender un poco esto, le pedí a Lucía que me hiciera un dibujo, que es este. Yo creo que se puede entender bien. Cada una de las personas de la Trinidad se enfocan y ponen a la otra por delante. De esta manera, todos están atendidos. No hay nadie que quede sin atención, ni sin amor, ni sin servicio, ni sin cuidado, ni sin protección. Todos, de esta manera, enfocándose en los demás, están perfectamente atendidos. Por eso nos llama Dios a someternos unos a otros, por nuestro propio bien. Y continúa ahora exponiendo cómo debe ser también ese sometimiento dentro de hermanos, ahora en relaciones familiares o laborales también, se podría decir. En cuanto a la relación de padres e hijos, hemos escuchado bastante, yo creo, ya este fin de semana, también en el retiro, ¿verdad? Dios nos ha hecho a los padres responsables de nuestros hijos, pero además de hacernos responsables, nos capacita para serlo. ¿Y cómo los capacita? Dándonos mucho amor por ellos. Es imposible tener una responsabilidad, creo, y no cumplirla de manera egoísta si no tenemos amor por las personas de las que somos responsables. Dios nos capacita dándonos mucho amor por ellos. De manera que nosotros buscamos su bien. De manera que nosotros nos centramos en ponerlos a ellos primero, darles lo que necesitan. Esto sabemos y hemos hablado este fin de semana que no implica darles todas las cosas. Pero buscamos su bien. Está claro que cuando los niños son pequeños, pues estas cosas no las entienden. Pues piensan que nosotros solamente queremos controlar sus vidas y que queremos, sí, aguarle la fiesta, o no sé exactamente muy bien, o no dejarle hacer lo que ellos quieren, porque sí. Y está claro que como humanos caídos que somos, pues nos podemos equivocar y nos vamos a equivocar muchas veces, por eso es tan importante. Pero también en el versículo 4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestro hijo, sino criadlo en disciplina y amonestación. ¿Nuestra? No, en disciplina y amonestación del Señor. Así que si realmente tenemos a Cristo en nuestra vida, si deseamos entender y hacer su voluntad como padres, buscaremos poner el bien de nuestros hijos por delante del nuestro propio. Y cuando nos equivoquemos, que lo haremos, igual que en todas las relaciones, el arrepentimiento y el perdón deben de estar presentes, tanto en padres a hijos como en hijos a padres, también en este tipo de relación. porque nos hacemos daño cuando no hacemos lo que debemos hacer. También vemos que se está hablando de, en el caso de los siervos y de los amos, y está claro que en este tiempo que Pablo está escribiendo su carta, pues evidentemente no se había abolido la esclavitud. Gracias a Dios ahora sí se ha abolido y no tenemos este tipo de relación de siervo-amo, aunque podemos hablar de ese tipo de esclavitud en otros aspectos, pero legalmente, gracias a Dios, no tenemos ese tipo de relación ahora. Entonces lo podemos transponer a jefe-empleado. A los trabajadores los llama a obedecer a su jefe en todo. Además, no hacerlo solamente cuando sus jefes están delante, sino siempre, con la misma integridad que si lo estuvieran haciendo para Dios, con la misma integridad que si estuvieran trabajando para Dios mismo, cumpliendo así la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que los empleados obedezcan en todo a su jefe. Y los jefes al mismo tiempo les dicen en el versículo 9, y vosotros haced con ellos lo mismo, dejando de amenaza, sabiendo que el Señor de ellos y el vuestro está en los cielos y para él no hay acepción de personas. Los jefes de la misma manera les está diciendo que cumplan la voluntad de Dios y que traten a sus empleados como a sus propios hermanos iguales y valiosos a los ojos de Dios, no exigiéndoles más de lo que es justo con amenaza, y también son llamados los jefes a buscar el bien de sus trabajadores. Y ahora pasamos, que lo he dejado para la última parte, pensando que quizás este tema pudiera generar alguna tensión más. Dentro del matrimonio, llama a las mujeres a estar sujetas a sus maridos, porque dice, el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la Iglesia. Por eso esto lo vemos solamente en exclusiva en el ámbito del matrimonio. No es dada esta responsabilidad al hombre sobre toda mujer. No está el hombre con esta responsabilidad por todas las mujeres, es dada en el matrimonio al hombre con su mujer y a la mujer con su marido. Y creo que en el capítulo, en Juan, capítulo 17, versículo 12, podemos entender bien este ser cabeza de Cristo con su Iglesia cuando vemos que la oración de Jesús al Padre en relación a sus discípulos, en relación a los que el Padre le ha dado a Cristo. Y dice en el versículo Juan 17, 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé, y ninguno se perdió. Entonces, si el esposo es cabeza de su esposa, como Cristo de la Iglesia, ¿cómo vamos a ver cómo lleva Cristo a cabo este ser cabeza de la Iglesia? Pues Cristo tiene responsabilidad sobre nosotros de guardarnos, de protegernos, para que no nos perdamos. Cristo, por amor a nosotros, se entrega completa y absolutamente, negándose a sí mismo y poniendo nuestro bien por delante del suyo. Es por eso que nosotros, como Iglesia suya, como hijos suyos, al experimentar su incomparable amor por nosotros, su cuidado, su entrega, su protección, deseamos entregarle totalmente nuestra voluntad, sabiendo que su voluntad solamente busca nuestro bien. Es igualmente por amor por lo que puede darse esa responsabilidad también dentro del matrimonio, porque ahí es en el matrimonio donde ambas personas, donde más amor debe haber, donde uno debe amar al otro, donde el otro debe amar a uno, y donde realmente podamos ser una sola carne, donde cuidar y ayudar al otro es como cuidarnos y ayudarnos a nosotros mismos. Cristo es Dios, esto no se nos puede olvidar, independientemente de lo que veamos o no, de lo que creamos o no, de lo que experimentemos o no. No varía que su autoridad es real, no varía su responsabilidad, no varía su cuidado, no varía su entrega y no varía su amor por nosotros. Independientemente de lo que creamos, veamos o sintamos, la autoridad de Cristo está por encima de todos nosotros. Pero a pesar de eso, a pesar de que su autoridad es real y está por encima de todos nosotros, lo grandioso y cautivador de Jesús, lo majestuoso y lo abrumador de Dios, es que a pesar de que Él, siendo Señor de todo y de todos, siendo en sí mismo Él la autoridad divina sobre todo y sobre todo, no nos obliga a obedecerlo, no nos obliga a someternos, no nos obliga a amarlo. Su amor es tan incomparable que sigue ahí amándonos siempre aunque no le correspondamos en muchas ocasiones. Y es justamente al descubrir esto, este increíble, incomparable amor, que nos mueve a amarlo, que nos mueve a desearlo y a cederle a él, consciente y libremente, la autoridad completa de nuestra vida. Así que, entendiendo que el amor que mueve al Señor a entregarse por nosotros es porque ve nuestra necesidad de ser cuidados, de ser guiados, porque como hemos visto al principio, pues nuestra voluntad es insensata muchas veces. Puedo ver igualmente el amor de Dios al proveer para nosotros aquí, mientras no estamos en el cielo con Él, una relación igualmente basada en el amor, en la ayuda, en la entrega mutua, donde el esposo, siendo cabeza de la mujer, es decir, siendo responsable de ella, de su cuidado, de su protección, de su bien, por amor, busca su bien y se entrega totalmente a ella. Y donde la esposa, siendo la ayuda idónea que su marido realmente necesita, por amor a él, lo respeta, se entrega totalmente a él, buscando su bien. ¿No sería perfecta una relación así en el matrimonio? Donde las dos partes lleguen a ser realmente una sola carne, tan importante el uno para el otro como el otro para el uno. Donde se amen de tal manera el uno al otro que se sometan, que se protejan, que se cuiden, que se ayuden, que se respeten. Donde solamente uno busque el bien del otro y el otro el bien del uno. Los dos por igual, de la misma manera. Todo. Tenemos un Dios tan, tan grande y tan amoroso que después de la caída, después de haber creído que no nos amaba, ha seguido cuidándonos, proveyéndonos, amándonos, de tal manera que se entregó por nosotros en una cruz, para que pudiésemos volver a su lado. Y que a pesar de eso, no nos obliga a obedecerlo, y no nos obliga a amarlo, y no nos obliga a seguirlo. Tenemos un Dios tan bueno que es abrumador contemplarlo, es sobrecogedor percibir y recibir ese amor sin igual, completamente desinteresado. Tenemos el privilegio y el honor de relacionarnos con Él por pura gracia suya. Tenemos el privilegio y el honor de relacionarnos, de amarnos y de cuidarnos entre nosotros como hermanos suyos. Es precioso ver las relaciones de amor, el sostén que Dios mismo provee para nosotros por nuestro bien, para que podamos disfrutar de como Él, de ese entregarse uno a otro por amor. Es fácil que en estos temas nuestros ojos se vayan a si uno es más importante que el otro, si uno está por encima y otro está por debajo, si es más importante ser cabeza que ser ayuda, si... Es fácil que nos veamos inmersos en guerra de poder, de tú me tienes que obedecer a mí porque yo soy cabeza, y la otra parte diga no, tú me tienes que obedecer a mí porque si no, no puedo ser la ayuda que necesitas. Es muy fácil que nos veamos y que nuestros ojos se fijen en estas cosas. Pero al entender que en Cristo el matrimonio somos una sola carne, donde ambas partes en comunión y debajo de Cristo solo buscan el bien el uno del otro, toda guerra de poder se detiene cuando empezamos a mirar a través de los ojos de Cristo, viendo que solamente Él, por ser Dios, tiene el poder y la autoridad para librarnos de nosotros mismos y de nuestro aire de grandeza o de nuestras debilidades y de nuestros sentimientos de inferioridad. Es por eso que para que el matrimonio llegue a experimentar ser realmente una sola carne, necesita aprovechar al máximo cada momento oportuno, buscando, entendiendo y deseando hacer la voluntad de Dios por encima de todas las cosas, poniendo el bien del otro por delante del suyo. Es al entender y experimentar el amor de Dios por nosotros como todas las relaciones se ordenan. Y lo podemos ver en el pasaje de Gálatas 3:26-28, que dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Es al mirar toda el área de nuestra vida, cualquier área de nuestra vida, toda relación que tengamos, a través de lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que nos hace colocarnos a cada uno en nuestro sitio, sin sentirnos más y sin sentirnos menos. cada uno mirando qué es lo que nos toca hacer a cada uno, es al centrarnos en Cristo que podemos amar de esa forma desinteresada a los demás y ponerlos por delante de nosotros mismos, cumpliendo así la voluntad de Dios de poder participar de esa danza perfecta de la Trinidad, de la que formamos ya parte mediante Cristo, aunque todavía no del todo, pero que disfrutaremos un día en el cielo, estando entre el Padre, entre el Hijo y entre el Espíritu Santo, disfrutando de ellos en su perfecta danza. Así que entendamos cuál es la voluntad de Dios y que nuestros ojos se centren en Cristo.